Estás escuchando La Esfera Celeste.
Los cometas son cuerpos dinámicos y caprichosos que intentamos entender a partir de su movimiento y su luz. Pero además, la astrofotografía nos brinda la oportunidad de elaborar una película de su evolución en el viaje en torno al Sol. De eso sabe mucho nuestro invitado de hoy, un reconocido astrofotógrafo especializado en cometas. Hoy hablamos con Pepe Chambó. Muy buenas, Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Pep. Pues bien, aquí estamos.
Bien, ¿no?
Sí, bien. Lo que estábamos comentando antes de empezar, dentro de lo que nos ha tocado vivir, pues resistiendo.
Pues eso, pues mientras tanto mirando para arriba, ¿no? Todo lo que podamos. Muy bien. Muy bien, pues tú, Pepe, ¿eres especialista o estás como muy centrado en los cometas, ¿no? Sí. ¿Nos podrías contar un poco cuál es el origen de esta pequeña obsesión, ¿no? Por estos cuerpos.
Sí. Pues sí, bueno, primero que nada quiero agradecerte, Pep, la invitación y, por supuesto, a todos los oyentes del podcast por estar aquí escuchando. Uh-huh.
No, nosotros a ti, te lo agradecemos.
Pues nada, la verdad es que desde niño siempre me ha atraído los temas del espacio. Uh-huh. Cuando era un crío ya me veía todas las series de la época Espacio 1999... Los siete de Blake y cosas así.
Ostras, sí, sí.
Y luego ya en el cole, pues ya me di cuenta que me atraía a la astronomía. Uh-huh. Más que nada porque recuerdo que en el temario de ciencias teníamos ahí varios temas dedicados a la astronomía, pero que por desgracia siempre estaban al final del temario, ese temario que nunca se llega al final del curso.
Ya,
yeah.
Sí, sí.
Y yo me pasaba los días con el libro abierto por los temas de astronomía. Ah. Y bueno, por eso te digo yo que yo creo que me viene casi, bueno, del principio de los tiempos.
Vamos. De nacimiento, ¿no?
Sí. Y luego, bueno, con el paso del tiempo, pues sucedió una cosa que no solo a mí, sino a mucha gente de hoy en día, que es la emisión de la serie Cosmos.
Sí.
Que creo que fue un revulsivo que generó tanto astronomía aficionada, amateur y profesional a nivel mundial. Y sí, bueno, sí. Yo fui uno de tantos, ¿no?
Sí, sí.
A raíz de aquello nos juntamos un grupo de gente. Bueno, todavía teníamos por entonces como 12 o entre 12 y 15 años y fundamos una pequeña asociación de astronomía. En el pueblo donde vivía entonces, que es Algemesí, es un pueblo de unos 25.000 habitantes que está al sur de Valencia. Uh-huh. Y bueno, ahí empezamos ya a introducirnos pues ya más en serio en el tema de la afición a la astronomía. Y además aquello coincidió justamente con la llegada del cometa Halley. Estamos hablando del año 85, año 86. Uh-huh. Y bueno, empezaba a meterme en el mundillo de la astronomía, llegó el cometa Halley, conseguí unos prismáticos, pude observar el cometa Halley con mis prismáticos y bueno, ya aquello fue pues el amor a primera vista, porque desde entonces pues siempre me han atraído estos objetos, ¿no? Primero a nivel de observación. Organizábamos observaciones para el público, que pues subíamos a los montes a observar el Halley y luego a nivel particular, pues también como te comentaba, ¿no? Pues observando el cometa con pocos medios e incluso fotografía con menos medios todavía, no tenía ni siquiera una cámara réflex, por supuesto película química aquel entonces.
Claro.
Me prestaron... Un fotógrafo me prestó alguna vez su cámara y con ellas hice un par de fotografías del cometa Halley. Y bueno, que si las veis hoy en día son horribles, ¿no? Pero les guardo mucho cariño.
Claro, claro, claro.
Y nada, más o menos así fueron los comienzos.
Uh-huh. Y de esos medios tan, bueno, no voy a decir precarios, porque son los que se disponen, ¿no? Cuando empiezas, a los que dispones hoy, bueno, supongo que hay un salto importante, pero ¿cuál es tu perfil hoy? ¿Qué aún observas, no? ¿Qué equipo tienes?
Bueno, ha sido, pues, como todo suele ser en los temas de afición, suelen haber vaivenes. Hay veces que lo dejas un poco de lado, hay veces que regresas. Bueno, yo tuve una época así fuerte al principio, que es la que comentaba antes, años 80, años 90, con muy pocos medios, con los medios de la asociación que fundamos. Y luego estuve unos años que la verdad es que tuve el tema bastante abandonado. Y ya, pues realmente, ya a partir del año 2000 y tanto, 2005, empecé a retomar la afición un poco más en serio, ¿no? Tampoco es que a nivel personal cuente con un equipo muy avanzado. Mira, por ejemplo, a fecha de hoy, el equipo propio que utilizo es un reflector Newton de la marca GSO, 20 centímetros de abertura, F4, focal corta. Es un reflector económico, pero que dentro de para lo económico que es, la verdad es que da un resultado muy bueno. Y estoy utilizando a fecha de hoy una cámara CCD, una Atic 383L, tampoco es una cámara último modelo, pero bueno, la verdad es que estuve al principio bastantes años trabajando con cámaras reflex, y desde hace unos años pues ya pude dar el salto a la cámara CCD, pues que la verdad es que se nota, ¿no? Tiene muchas ventajas. Con este equipo que te comento, pues tanto hago fotografías, incluso desde mi propia casa. Vivo en un sitio que, bueno, tenemos contaminación lumínica, pero algo moderado. Se puede todavía observar el cielo. Y, bueno, gracias a la CCD también me he dado cuenta que es más fácil filtrar la contaminación lumínica debido al rango dinámico que nos da este tipo de cámaras. Y, bueno, y luego también, pues de vez en cuando, por lo menos una vez al mes, o si hay alguna cosa más que se tercie, pues cojo el equipo y salgo al monte a observar, ¿no? En busca de cielos más oscuros. Eso en cuanto al equipo, propio. Luego, pues, hace unos años descubrí, casi por casualidad, el mundo de los telescopios remotos. Eso era como unos 5 o 6 años. Y bueno, cuando descubrí aquello me pareció magnífico. Porque claro, es una modalidad, para el que no la conozca, por la cual, en vez de adquirir tu equipo, pues puedes, digamos, alquilar el equipo. Ventaja que tiene esto es, pues, que puedes acceder, por ejemplo, a equipos costosísimos, que, por ejemplo, en mi caso, pues ni en el mejor de los sueños podría acceder a ellos, y también tener acceso a cielos muy buenos, oscuros, incluso en el hemisferio sur. Y claro, pues es una ventaja, ¿no? Entonces probé aquello. Y la verdad es que combino las dos cosas. Hago fotografía, telescopios remotos, que a través de mi equipo. Pero bueno, la verdad es que viendo mis fotografías, pues la verdad es que las mejores fotografías son las que hago con equipos remotos, porque claro, pues las hago a través de equipos mucho más potentes. Bueno, para que os hagáis una idea, equipos remotos, hay una infinita variedad de telescopios, y gracias a ellos, pues, se puede hacer fotografía desde grandes campos, usando por ejemplo, telescopios apocromáticos, hasta grandes telescopios reflectores de medio metro, con cámaras uh-huh. CCD de gran formato. Uh-huh. Entonces es una ventaja que, gracias a la tecnología, a la conexión de Internet, pues hoy en día pues nos da, a los amateurs nos da un campo muy grande para trabajar.
Claro. Bueno. Y ya que estabas hablando de equipos, a ver, tú te dedicas mayoritariamente a la observación y fotografía principalmente de cometas, ¿no? Y lo primero que me viene a la cabeza cuando pienso en fotografías de cometas, al menos las típicas y espectaculares, son campos súper amplios. Pero aunque también te he visto cosas como muy, ¿no?, de campos más pequeñitos. Uh-huh. ¿Cómo es que te decantas por un Newton de entrada, ¿no? Porque lo típico, el setup típico de hoy día es el típico apocromático, ¿no?, de la uh-huh. apertura que sea. Y tú, en cambio, vas con un reflector de 20 sí. centímetros. Eso es un... ¿Cómo lo defiendes eso? ¿Por qué escogiste este equipo?
Bueno, pues principalmente por la abertura. Vale. Está claro que la imagen de un reflector apocromático es muy superior a la de un Newton en cuanto a definición. El campo estelar, las estrellas salen muy puntuales. Uh-huh. Y con un telescopio Newton, pues esto no se consigue, ¿no? Las estrellas te salen más gordotas uh-huh. y el campo no sale tan definido, pero tenemos más abertura. Uh-huh. Entonces yo aquí, bueno, luego ya, según nos cuente cosas, quedará más claro el por qué voy a por abertura que a por definición.
Vale, no nos avancemos.
Porque
vale.
Yo lo que trato es de recolectar la máxima cantidad posible de fotones en el mínimo tiempo posible. Uh-huh. Entonces vale. Esto solo se puede hacer con la abertura. Con la abertura uh-huh. hay una relación focal corta.
Claro.
Sí que es verdad que cuando tenemos un gran cometa que ocupa un campo de varios grados, pues ya no puedes hacer fotografías con un Newton. Te quedas corto, ¿no? Un Newton como muy poco, pues puede que tenga un grado o un par de grados uh-huh. de campo, pero si quieres más, pues ya te tienes que ir a los refractores.
Claro.
Pues ese es el tema, eso es por el cual uh-huh. me decanto uh-huh. por un reflector en este caso.
Vale. Bueno, luego volvemos a entrar al tema de la técnica, que seguro uh-huh. que va saliendo. Pero antes de esto, hace unos episodios tuvimos a Montse Campàs, ¿no?, que también, bueno, se la distingue porque también tiene esta pequeña obsesión con los cometas como tú.
Sí, la escuché. Bien,
vale. Y nos comentó, ¿no?, pues algunos de los cometas que le habían causado más impacto, ¿no? Y bueno, al final son recuerdos o momentos, ¿no?, uh-huh. de unos cuerpos que ella definía como muy vivos, ¿no?, porque tiene comportamientos pues que pueden ser muy erráticos, a veces muy espectaculares. Supongo que en tu caso también tendrás, ¿no?, tu lista, ¿no?, de cometas que te hayan dejado ahí una impresión.
Sí, sí. ¿Mm? Además, efectivamente, tal como comentaba Montse, yo estoy encantado con los cometas porque son objetos muy dinámicos. Uh-huh. Van cambiando. Un mismo cometa puede presentar aspectos muy distintos a lo largo de su aparición. Uh-huh. Pues como el típico objeto de cielo profundo, pues que prácticamente tiene siempre la misma apariencia, ¿no? Solo puede variar el equipo con el que lo fotografiemos o los filtros y tal, ¿no? Pero los cometas claro. es algo muy, muy dinámico, muy cambiante. Uh-huh. Y así recordando cometas, bueno, pues por supuesto, a mi memoria, bueno, el gran cometa más brillante que hemos conocido ya, los que tenemos ya cierta edad, pues fue el Halevó.
Ajá, sí, sí.
1997. Uh-huh. Este cometa fue particular porque alcanzó un brillo bastante elevado, si no recuerdo mal. Creo que llegó sobre la magnitud -1 o -2. Uh-huh. fue bastante observable durante bastante tiempo. Desarrolló dos colas, igual que este último que nos ha visitado, Neowise, del que ahora hablaré. Uh-huh. Y la verdad es que fue, creo que, el cometa que más gente ha observado, porque al ser tan brillante incluso lo podía ver, lo podían ver personas que no estuvieran muy introducidas en la astronomía. Solo había que levantar la vista al cielo en un lugar más o menos oscuro y, vamos, y se veía claramente. Uh-huh. Con sus dos colas, vamos, recuerdo, hay una anécdota, recuerdo perfectamente una noche saliendo con el coche para ir a la Sierra de Enguera a observar el cometa y, vamos, íbamos conduciendo por la autovía, uh-huh, con el coche, y conduciendo el coche, por la ventanilla del coche, veías perfectamente el cometa con sus dos colas en el cielo. Era algo espectacular. Que lo veía sin querer.
Sí, sí, sí.
Otro cometa, pues, además este se nos juntó a Hale-Bopp un año antes, fue el cometa Yakutake.
Ah, sí, sí.
En el año 96. Este no fue tan, tan brillante como el Hale-Bopp. Creo que llegó a magnitud 0, menos 1, o algo así. Pero lo que ocurrió con este cometa es que tuvo un acercamiento bastante próximo a la Tierra. Uh-huh. Además, en unas condiciones de geometría buenísimas, llegó a estar en oposición. O sea, podías ver el cometa en el centro de la noche, en el cenit. Uh-huh. Con todo en su máximo brillo. Y bueno, pues este cometa sí que es verdad que desde cielos con algo de contaminación lumínica, no era muy espectacular, pero si buscabas un cielo de montaña, era impresionante. Vale. Vamos, recuerdo también observar el cometa a simple vista en el cenit, con un color azul eléctrico que te ponía casi los pelos de punta, ah, y una larguísima cola, pero larguísima, estoy hablando de docenas de grados de longitud a simple vista. Cruzaba más de medio cielo.
Sí.
Otro cometa, por ejemplo, bueno, un cometa periódico, el 17P Holmes, uh-huh, en el año 2007, un cometa periódico. Normalmente estos cometas periódicos no suelen caracterizarse por un brillo espectacular, porque ya están bastante consumidos de tener tantos pasos cerca del Sol.
Claro.
Pero en aquel año, en el año 2007... de repente tuvo un estallido de actividad y pasó de la magnitud 17 a casi la magnitud 3 en un día, en 24 horas. O sea, de ser un cometa que apenas se podía observar ni siquiera con un telescopio grande, a observarse perfectamente a simple vista. De un día tras otro veías como su coma iba aumentando de tamaño espectacularmente hasta llegar a tener, no sé, el doble del tamaño del diámetro de la Luna. Uh-huh. Y bueno, fue también un cometa también a recordar. Luego ya más recientemente, pues bueno, hemos pasado una época así con, la verdad, con pocos grandes cometas.
Una sequía, ¿no?
Sí, una sequía total. Lo que son grandes, grandes, pues desde el Hale-Bopp prácticamente ninguno. Hubo también uno en el 2015, que fue el 2014 Q2 Lovejoy, que bueno, este visualmente no, apenas creo que llegó a la magnitud 5 o 4, visualmente no llegó a ser espectacular, pero sí que recuerdo que mediante fotografía sí que fue impresionante, porque desarrolló una cola iónica muy larga, muy fotogénica. Uh-huh. Y bueno, también lo recuerdo con mucho cariño, porque aquí es cuando ya había empezado a utilizar estos equipos remotos que os comentaba. Uh-huh. Y le hice un mosaico con un telescopio de gran campo, con un apocromático, o sea que monté un campo de como unos 10 grados de ancho. Y vamos, me salió una imagen súper chula. Y a raíz de ella se pusieron en contacto, del Skyon Telescope, se pusieron en contacto conmigo porque querían utilizar esta imagen para el calendario del año siguiente que publica la revista.
Vaya.
Y bueno, pues aquello pues me hizo mucha ilusión y lo recuerdo siempre, ¿no? Y bueno, y luego ya más recientemente, pues este año, pues ya como sabréis todos, pues hemos tenido la visita del 2020 F3 Neowise. Uh-huh. Que bueno, los que tenemos la perspectiva del cometa Halley, pues no ha llegado a ser un gran cometa, y creo que ha estado en el límite. Pero bueno, la verdad es que he disfrutado mucho con él. Me he cansado de hacerle fotos de mil maneras, con teleobjetivos, con telescopio, con un gran campo, vamos, hasta con el móvil. Uh-huh. Una pasada.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Hay que ver la tecnología, cómo va avanzando en los años. Ya te digo, no lo había probado nunca, hacer una foto con el móvil. Y digo, bueno, voy a probar a ver. Te permiten ya hacer exposiciones de hasta 30 segundos.
Sí, sí.
Y, nada, y tienen ya cámaras con focales muy cortas, F2, F1.9. Uh-huh. Y bueno, hablando de móviles que tampoco es que sean de alta gama, ¿eh? De gama media. Montas uh-huh. en un trípode y nada, sacas unas fotos increíbles. Desde luego no las puedes comparar con una foto obtenida con una reflex ni con un... una CCD, por supuesto, pero vamos, que por lo menos sí que veo aquí que es una puerta para que la gente empiece a introducirse en la astrofotografía sin contar Correcto. Con equipo, prácticamente.
Uh-huh. Mucho más fácil, sí, sí.
Claro, claro. Cosa que antes, bueno, pues necesitabas como mínimo una cámara reflex, porque ni siquiera una cámara compacta de hace años era muy mala, ¿no? Bueno, hoy en día ya son mucho más buenas. Pero ya te digo, hoy en día con un móvil puedes estar fotografiando la Vía Láctea, constelaciones, y bueno, y en este caso un cometa es suficientemente brillante.
Sí, sí, cierto. Y de todo este o esta fauna, ¿no? De cometaria que has comentado, ¿no? A nivel de recuerdos y tal, claro, aquí has comentado 4 o 5 y a cada cual sus características y su comportamiento y lo que comentábamos antes, ¿no? Que son como muy dinámicos y muy impredecibles también. ¿Y esto responde a algún tipo de clasificación? ¿O es sencillamente una descripción del fenómeno en sí?
Bueno, sí, la verdad es que...
Lo digo para ir más un poco más allá. Entiendo que puede tener un estallido, ¿no? Y que hay cometas periódicos y tal, pero ¿esta diversidad o ese comportamiento errático llega hasta el punto de que realmente es difícil clasificarlos, por decirlo de alguna manera?
Difícil, sí. Bueno, realmente es difícil clasificar los cometas cuando incluso la frontera entre asteroide y cometa es muy, muy difusa.
Claro.
Y yo creo que cada vez más difusa, ¿no?
Claro.
Encontramos asteroides que de repente empiezan a emitir una cola, ¿no? Entonces, yo creo que esto obedece un poco a la condición humana de intentar clasificarlo todo.
Claro.
Cuando la naturaleza no es tan clasificable, ¿no? Entonces, es una de las cosas que más me atraen del tema de observación de cometas. Que es su morfología tan cambiante. Uh-huh. Yo, por ejemplo, pues en lo que me dedico, la astrofotografía, yo no obtengo datos de astrometría ni de fotometría, como si obtienen pues, mucha otra gente, como pero bueno, estuvo hablándonos de ello aquí Montse el otro día.
Sí.
Lo que obtengo principalmente son imágenes como fin en sí. No de obtener datos numéricos, sino de obtener imágenes de la morfología del objeto, ¿no? Entonces, a través de la fotografía, además de obtener los datos, se puede hacer un seguimiento de esa evolución del cometa poder registrar el dinamismo que tenga a lo largo de los días. Puedes registrar las estructuras que se van formando dentro de la coma del cometa o en las colas, en caso de que desarrolle colas. Entonces, digamos que lo que me dedico yo más es al seguimiento de esta morfología cometaria, más que al registro de datos, de luminosidad o de coordenadas, ¿no? Para afinar órbitas. Y bueno, luego también, pues por qué no decirlo, pues también la obtención de imágenes estéticas que sirven, además de para documentar la aparición de los cometas, pues también sirven como divulgación para acercar al público estos objetos.
Claro. Ahora, bueno, cuando lo contabas me venía a la cabeza, ¿no? La comparación que hacías antes con cielo profundo. Claro, en el caso de los cometas, además de, aunque le quieras dar tú una visión puramente estética, pero al final lo que estás haciendo, que supongo que es parte, ¿no? de la gracia, es registrar una especie de película de lo que es la evolución, ¿no? del cometa.
Sí.
Porque, ¿no? Si vas viendo sus cambios a nivel morfológico y le aparece la cola iónica y la otra no sé qué, al final todo esto también tiene su valor, aunque no se reporte con datos numéricos.
Sí, exacto. Yo cuando periódicamente voy viendo el estado del tiempo cometario, digamos, o sea, ver los cometas que se están aproximando, la potencialidad de cada uno, selecciono los que veo que van a ser más brillantes. Los más brillantes, pues claro, van a salir más grandes en las imágenes y vas a poder apreciar más detalles. Y empiezo a hacerles un seguimiento desde que son casi inobservables. Voy tomando imágenes mensualmente o quincenalmente según la ventana de observación. Y una vez superan el máximo y van debilitándole, yo sigo haciéndole fotografías. Y es lo que comentas, ¿no? Una especie de película en la que se ve la evolución del cometa. Puedes determinar, aunque parezca mentira, se puede sacar más información de lo que parece. Puedes determinar el momento en que empieza a generarse una cola, a qué distancia estaba del Sol en ese momento. Según el color, casi todas las fotografías que hago, las hago en color, porque el color no solo es un elemento estético, sino en este caso, si las imágenes están bien calibradas, que ya de ello me encargo de que sean lo más fieles posibles, el color nos da la información de la composición de la atmósfera del cometa, la composición química. Y bueno, pues es un dato, son datos también, de alguna manera.
Sí, sí. ¿Y cómo esa selección, que supongo que es un proceso en el que ya pesa la experiencia también, en base a qué criterios la haces? Cuando revisas una lista y ves cuerpos en la magnitud, yo que sé, 18, aquí para decidir cuál pinta bien o le vas a intentar hacer un seguimiento, ¿no? ¿Que en base a qué criterio lo haces?
Bueno, siempre hay fiascos, ¿eh?
Ya, bueno.
Más de lo que quisiéramos.
Bueno, pues las apuestas al menos, ¿cómo las haces?
Bueno, no es nada difícil. Cuando se descubre un cometa, en pocos días de observación por parte de los astrónomos amateurs más avanzados, pues ya se obtiene se puede calcular una órbita a partir de la astrometría. Y con esa órbita en la mano y esas primeras mediciones de mediciones de fotometría, o sea, con el brillo y la órbita calculada, pues se puede hacer un cálculo lanzando a futuro esos parámetros en su acercamiento al Sol y calculando qué brillo potencial podría llegar a alcanzar ese cometa. Entonces, bueno, esas son las apuestas. Luego la verdad es que con el tiempo, pues ya cada cometa es un mundo y hay cometas que a lo mejor tenía una perspectiva muy buena y de repente ves cómo su curva de luz empieza a decaer, pues porque a lo mejor no tiene tanto material para sublimar, o porque tiene una costra que no deja salir ese material y no llegan a brillar tanto. Y luego ocurre lo contrario, como lo que os comentaba antes del cometa Holmes. Cometas que de repente no se esperaba mucho de ellos y tienen un estallido de actividad, empiezan a emitir mucho material y su brillo sube logarítmicamente, ¿no? Entonces, pues bueno, más o menos lo que hago es eso. Voy haciendo una selección que voy publicando también en mi página y voy haciéndole seguimiento.
Ahora que comentabas de página, la tuya es de obligado seguimiento para quien le gusten estas cosas, ya lo comentaremos antes de acabar el episodio, pero en el sentido de hacer esta criba, ¿no?, selección de posibles candidatos para las apuestas, ¿hay una fuente de referencia que sea la fuente o esto es básicamente estar conectado a amateurs que estén bien posicionados o cómo lo hacéis, bueno, esto?
La fuente de oficial es la página web del MPC, donde se puede entrar y consultar las órbitas de todos los cometas. En cuanto a datos de órbita y en cuanto a datos de brillo, pues hay una página web también que es la COPS, la Comet Observation Database. Si no me equivoco, es creo que es cops.si, y donde cuelgan observaciones todos los observadores del mundo que están aquí apuntados, pues tanto observadores visuales como fotométricos. Hay más fuentes, por supuesto, está el grupo de Cometas Ops aquí en España. Hay otro grupo en Alemania, otro en Inglaterra, y bueno, la gente va colgando aquí sus observaciones. Y bueno, yo lo que hago un poco es coger los datos orbitales de los cometas del MPC y a partir de los datos de estimaciones de brillo, pues hacer una especie de pronóstico.
Muy bien. Y bueno, si volvemos un poco al tema del equipo, ¿no? Ya tenemos a un cometa seleccionado, ¿no? Estamos haciendo el seguimiento. En cuanto a tipo de equipo, ¿no?, aunque sea remoto, al que puedas acceder, filtros, cámaras, ¿esto varía en función de, uno, del cometa y dos, de la fase en la que se encuentre o en el momento de su actividad?
Pues sí, varía bastante, la verdad. Por ejemplo, vamos a ver, aquí, hablando de fotografía, de astrofotografía, con los cometas tenemos un gran hándicap, y es que se mueven respecto al fondo celeste. ¿Qué ocurre? No podemos hacer astrofotografía clásica, no podemos, pues, igual que se puede hacer con, no sé, la galaxia de Andrómeda, echarle ahí chorrocientas horas de exposición, todos los viajes seguidos que queramos y acumular ahí montones de datos para sacar una imagen buenísima. Esto no se puede hacer con los cometas, porque se mueven respecto al fondo. Entonces aquí, pues, bueno, ahí se abre un abanico de posibilidades, ¿no? Se pueden hacer fotografías alineadas sobre el cometa, o sea, durante un periodo de tiempo vamos obteniendo tomas que luego están centradas sobre el núcleo del cometa y vamos acumulando tomas de exposición. ¿Qué ocurre? Pues con el tiempo lo que ocurre es que como el cometa se desplaza respecto al fondo de estrellas, pues el fondo que sale son trazos de estrellas, la típica foto que todos hemos visto. El cometa que se ve bien, definido, y el fondo celeste, todas las estrellas, pues son rayas, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque es que si hacemos la fotografía al modo clásico y dejáramos el mismo campo y fuéramos apilando las imágenes alineadas sobre las estrellas, lo que nos saldría es el cometa completamente claro. Borroso, no se vería ningún detalle del uh-huh. ningún detalle del cometa, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que para propósitos de obtención de datos, de astrometría y fotometría, pues la verdad es que es un poco indiferente el que el fondo estelar salga movido. Uh-huh. Pero claro, desde el punto de vista al que me dedico yo más de morfología del cometa, pues una imagen toda rayada de estrellas, pues la verdad es que molesta bastante para ver la figura del cometa. Uh-huh. Aparte de que, pues estéticamente, pues también es no muy agradable. Uh-huh. Entonces yo hubo un momento en que decidí, pues, hacer fotografías en las que apareciera el cometa, tanto el cometa como el fondo estelar estático. ¿Vale?
Sí, sí. Uh-huh.
Y bueno, pues esto tiene una dificultad añadida bastante. Es que claro, pues aquí hay varias maneras de afrontar el tema, ¿no? Uno sería el hacer lo que llamo yo un apilado mixto, que sería, pues, tú tomas una serie de imágenes del campo donde está el cometa y luego haces dos apilados, uno centrado sobre el cometa, con el cual en teoría deberían de salir las estrellas como trazas, uh-huh. y luego haces otro apilado con las mismas imágenes, pero alineadas en las estrellas, uh-huh. en el que no saldrá el campo estelar bien y el cometa borroso. Y bueno, el problema viene ahora en cómo mezclar estas dos cosas, estos dos apilados. Uh-huh. Bueno, gracias a software, pues hay diferentes algoritmos de apilado de imágenes. Unos de ellos son los apilados que se llaman de rechazo, uh-huh. que lo que hacen es, pues, tener en cuenta para cada píxel de la imagen, el mismo píxel en toda la pila de tomas, y va descartando todos los valores que se salen de la media, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué ocurre? Si estamos apilando el cometa con estrellas que se mueven, las estrellas van desapareciendo del apilado porque no aparecen en los mismos píxeles. Uh-huh. El algoritmo de rechazo va eliminando esos datos de luminosidad de estrellas y se va quedando el cometa con un fondo relativamente limpio. Y luego lo mismo con la imagen, con el apilado del fondo, ¿no? Se quedan las estrellas bien enfocadas, pero el cometa sale borroso. Uh-huh. Luego aquí hay métodos más o menos ortodoxos, por eso no me dedico yo, no me suele gustar demasiado este tipo de imágenes, porque por mucho que hagas rechazo en el apilado, siempre se queda un fondo con cierto resto de trazas, uh-huh. y el apilado de la estrella siempre se queda con cierto resto de cometa, termina yéndose del todo. Sí que es verdad que he conseguido, en todas las imágenes que he hecho hasta ahora, en alguna ocasión he conseguido sacar una imagen bastante limpia así, pero no suele ser fácil. Entonces aquí la gente que hace este tipo de apilados tiene dos opciones. Una, a lo mejor, es limpiar un poco esos restos manualmente, cosa que a mí no me gusta manipular las imágenes. Y bueno, aquí todo nivel de modificación de imágenes. Hay gente que incluso directamente con Photoshop quita las estrellas en las tomas y luego monta las imágenes, salen imágenes espectaculares, pero la verdad es que a mí no me gustan nada, porque si las miras desde un punto de vista, digamos, un poco más, no voy a decir profesional, Pero si desde un punto de vista un poco más serio, pues estás desvirtuando el cometa, ¿no? Entonces, bueno, hay gente que elige hacerlo así, lo cual me parece muy bien, porque hay gente que incluso, pues, lo dice, bueno, pues yo hago esto así, bueno, pues está muy bien. Si lo haces y dices que haces eso, y luego hay gente que lo oculta.
Yeah.
Que no dice cómo hace las fotos, y claramente si estudias un poco las imágenes, pues ves que son imágenes imposibles si no hay una manipulación más allá de cálculos matemáticos para obtener la imagen, que es lo que hacemos en una fotografía normal, ¿no? Entonces, bueno, yo elegí por otro tipo de acercamiento, que es buscar el límite del tiempo de exposición. Entonces, lo que hago es, para un momento dado que quiero fotografiar un cometa, tengo los datos de su velocidad, su velocidad respecto al fondo celeste, y bueno, a partir de un cálculo, teniendo en cuenta la resolución del equipo, puedes saber pues cuál es el tiempo máximo de exposición que puedes prolongar sin que se llegue a notar que el cometa está movido. Pues aquí contamos con un pequeño dato a favor, y es que los cometas son objetos más o menos difusos y permiten cierto desenfoque, no como por ejemplo, fotografía planetaria es impensable, ¿no? Claro, estamos hablando de unos detalles y una definición que la imagen no puede estar nada movida. Tiene que estar muy bien ajustada a la resolución del equipo, ¿no? Pero aquí con cometas pues tienes un poco más de manga, ¿no? Puedes alargarte un poco más de exposición y permitir que durante el tiempo acumulado pues el cometa se desplace unos cuantos píxeles. Entonces, pues para obtener una imagen con tan poco tiempo de exposición que sea buena, es difícil, claro, porque la relación señal-ruido, pues ya sabemos que está en función principalmente del tiempo de exposición. Si tenemos un corto tiempo de exposición, pues nos va a salir una imagen muy ruidosa. Y lo único que podemos hacer es pues optimizar el resto de factores que intervienen en una imagen. Sé que no puedo aumentar el tiempo total de exposición para que no me salga el objeto movido, pero sí que tengo que intentar optimizar al máximo el equipo utilizado. Cuanto más, por eso es lo que hablaba al principio, la abertura. Cuantos más fotones por segundo se metan en por el tubo, más datos voy a tener, porque yo no puedo prolongar en el tiempo. Tengo un tiempo limitado. Entonces tengo que captar máximo posible de datos en un tiempo limitado. Necesito una abertura muy grande, una focal muy corta para que salga la imagen luminosa. Necesito una planificación muy buena, disparar siempre cuanto mejor esté posicionado el objeto en el cielo, cuanto más alto mejor, cuanto más oscuro sea el cielo mejor, por aquello también el tema de los telescopios remotos, porque puedo utilizar telescopios de hasta medio metro de abertura a F4, 4.5, lo cual es una barbaridad. Son equipos que valen miles y miles de euros. Yo no, y bueno, es imposible para mí tener un equipo de estos. Y gracias a esto, pues lo puedo conseguir, ¿no? Y claro, con un equipo de ese tipo se pueden capturar muchos fotones por segundo, ¿no?
Claro.
Y luego la última parte es el procesado, que bueno, ya pues llevo ya como desde que empecé así esta segunda etapa más en serio, fotografía de cometas, llevo ya como unos 13 años que me dedico prácticamente a solo a fotografiar cometas. Entonces, bueno, pues a base de experiencia, pues poco a poco he ido haciéndome una especie de flujo de trabajo para poder obtener el máximo posible de estas imágenes. Y bueno, y luego gracias a software tan potente hoy en día, con PixInsight, por ejemplo, pues puedo conseguir estas imágenes, ¿no?
Muy bien. Y en el equipo, bueno, además de estas características, porque al final lo que nos estás diciendo es que tu apuesta al final ha sido un reto, me parece a mí, porque las fotos que haces son una pasada. No hubiera dicho nunca que no eran apilados, pero claro, tiene mucha lógica. Por ejemplo, tema filtros, ¿los utilizas o... Claro, al final si utilizas equipos remotos, que entiendo que están relativamente bien ubicados y son tubos súper grandes y luminosos, temas de contraste, contaminación lumínica, esto queda descartado. Pero ¿tiene sentido para otras, en otras ocasiones, utilizar filtros?
Pues, bueno, aquí es que ya, si te refieres a filtros anticontaminación.
Entiendo que estés en los equipos remotos ya los no harán falta, ¿no? ¿Se entiende? Claro.
No. Además, lo que iba a comentarte es que aquí ya pues cada uno pues tiene sus teorías y su modo de ver las cosas. Claro. Yo no he usado nunca filtros anticontaminación. Mi teoría es que para fotografiar cometas en la modalidad, pues estoy contando de tiempo de exposición total limitado. Uh-huh. Entiendo que un filtro para contaminación lumínica va muy bien para astrofotografía clásica, digamos.
Claro, claro.
Porque puedes prolongar el tiempo de exposición todo lo que quieras. Y todo lo que te corta ese filtro lo puedes compensar con tiempo de exposición.
Con tiempo. Uh-huh.
Pero claro, y te digo yo que tengo que hacer una foto con 5 minutos máximo, como para ir metiendo un filtro que me quite la contaminación lumínica, porque me quitará la contaminación lumínica y de lo otro también, ¿sabes?
Ya.
Sí. Entonces no uso filtros, ni siquiera cuando hago fotos desde aquí, desde casa, que bueno, la verdad es que tengo un cielo que tampoco es un cielo de una capital, ¿no? Pero bueno, es un cielo contaminado. Simple vista, a lo mejor, pues solo llego a la magnitud 4.5. Pero bueno, está bien para ser un cielo de casa, ¿no? Uh-huh. Y bueno, otra cosa que sí que me he dado cuenta desde que empecé a trabajar con CCDs es que son más sufridas en cuanto a la contaminación lumínica. Yo creo que es debido al rango dinámico, que como tienen un rango dinámico tan grande, es más fácil cortar, luego a la hora de procesar, de cortar esa contaminación lumínica, ¿no? Uh-huh. Y luego otro tipo de filtros, la verdad es que no, porque como hago fotografía en luz visible, pues son filtros LRGB para sacar el color, entre comillas, el color real del cometa. Uh-huh. Y no utilizo ningún filtro de corte especial.
Vale, y es solo para hacerme una idea, porque al final el problema es el movimiento aparente del cometa sobre el fondo, y en ese sentido también hay tanta diversidad en este zoológico cometario. Los hay, entiendo que presentar un movimiento muy acentuado, pero los hay que sean mucho más lentos y te permiten hacer tomas más largas, o hay un límite siempre.
Sí. Es que es un tema que depende de muchos factores. Por ejemplo, de la órbita del cometa. Cuanto el cometa se acerca más al Sol, más rápido. Claro. Se mueve más rápido en el cielo. Y te permite exponer menos tiempo. Pero luego, como ventaja, ¿qué ocurre? Cuando más rápido es, está más cerca del Sol, brilla más. Yeah. Brilla más significa es más grande y me permite más tiempo de exposición. Uh-huh. Entonces se va compensando una cosa con otra. Eso, bueno, en línea general, ¿no? Hay de todo, ¿no? cometas débiles que no llegan a brillar mucho y van bastante rápido ese movimiento aparente por el cielo. Estos son todo un reto. Esto es muy difícil sacar una foto bonita de estos cometas, porque no te permiten moverlo mucho, porque enseguida se nota que está movido. Y claro, y además brilla un poco, o sea que muy mal. Uh-huh. Y bueno, de luego depende también de la geometría, de lo que se acerquen a la Tierra. Si no se acercan mucho, pues el movimiento aparente en el cielo va a ser también muy rápido. Claro. Pero bueno, lo mismo que comentaba antes, por contra va a ser más grande y va a permitir un poco más de manga a su movimiento. Uh-huh. Es un conjunto de cosas, ¿no? Cada cometa es un mundo.
Claro. Claro. Oye, antes de... Bueno, de pedirte que nos des referencias por si alguien quiere conocerte mejor o descubrir Cometografía, ¿no? Que es una web altamente recomendable, o alguno de tus perfiles en redes. A mí me gustaría que no te vayas de aquí hasta que nos hagas una predicción meteorológica de cometas. A ver, porque venimos de esta sequía, ¿no? Ya he repasado aquí cometas épicos. Sí. Y no sé, ¿cómo lo tenemos esto? A ver, 2020, que es un año que ya está costando, ¿hay alguna buena noticia en el horizonte o esto es impredecible? ¿Qué dice la gente al respecto de esto?
Bueno, pues la verdad es que acabamos de salir ahora de un cometa bastante espectacular.
Sí, sí.
El 2020 F3 NEOWISE. Y claro, ahora cualquier cosa nos va a parecer poco. Entonces, ahora mismo está el tema bastante calmado. Todavía es observable el NEOWISE, pero lo tenemos ya por debajo de magnitud 9. Justamente colgado hace poco una imagen remota de él. Y bueno, todavía con un equipo grande todavía sacas una foto chula. Pero bueno, es un cometa que ya ni siquiera se puede observar con prismáticos. Yeah. Y así de cara al resto de año, pues tenemos un cometa periódico, que es el 88P Howell, que tiene su máximo este mes, a finales de mes. Uh-huh. Máximo estará alrededor de magnitud 9, o sea que se podrá visualmente, bueno, solo al alcance de grandes prismáticos o de algún telescopio pequeño. Fotográficamente, por supuesto, aunque no va a ser un gran espectáculo como el NEOWISE. Luego hay otro por ahí, uno relativamente nuevo, el 2020 M3 Atlas, que anda por la magnitud 10.5. En noviembre parece ser que igual se pone al alcance de prismáticos alrededor de la magnitud 8.5, pero tampoco se espera... Espera mucho más, ¿eh? Uh-huh. Y luego así a un poco más largo plazo, pues, por ejemplo, tenemos por ahí rondando el 2017 K2 Pan-STARRS, que ya, como su nombre indica, ya se descubrió hace 3 años. Que en el 2023, pues puede ser que llegue a magnitud 5. Que bueno, pues asequible para unos prismáticos sencillitos. A simple vista no parece que vaya a llegar a ser observable. Pero bueno, es que esto de los cometas tampoco te puedo decir mucho. Porque pues luego sucede como con el Yakutake. Aparece de repente un cometa de la nada y a 3 meses se ve a simple vista, como el NEOWISE.
Ahí vamos.
O sea que si... es totalmente impredecible. O ahora uno de estos que les estoy diciendo que para el 2023 se espera que se pueda ver con prismáticos y ni siquiera eso.
Claro.
O sea, además, yo creo que esto es parte del gran atractivo que tienen los cometas. Claro. Que nunca sabes, no te puedes esperar nada de ellos.
Ya.
Te sorprenden tanto positivamente como negativamente, vamos.
Claro. Bueno, a ver si tenemos alguna sorpresilla, ¿no?
Sí, espero que sí, porque estadísticamente con el NEOWISE no hay bastante.
No compensa.
Cumplir la estadística.
No compensa.
Necesitamos otro gordote, otro tipo Jalebo, otro Yakutake.
Pues venga. A ver si tenemos suerte. Oye, para finalizar, a ver, que tienes una página muy chula y algún perfil que responden a cometografía. ¿Nos das alguna seña para si alguien quiere descubrirlo?
Sí, tengo una página web. Uh-huh. Se llama cometografía.es. Esto, que parece mentira, con esto empecé hace más de 30 años.
¿De cuánto?
Bueno, vamos a ver. Al principio os he contado que hicimos una agrupación de astronomía aquí en,
sí,
en Valencia, pequeñita y tal, y editamos, sí, una revistita. En aquella época todas las asociaciones tenían su pequeño, sí, boletín o su revistilla de astronomía.
Sí, sí.
Y yo hice, evidentemente, como no podía ser de otra manera, mi sección de cometas.
Toma.
En papel. Para una revista que era poco más que local, aunque también las enviábamos entre asociaciones, las enviábamos. Uh-huh. Y en aquella época ya le puse cometografía en honor a Gebelio, que fue el primero que se dedicó así sistemáticamente, uh-huh, a hacer, uh-huh, dibujos de cometas. Se dedicaba, uh-huh, ya a la morfología de cometas.
Uh-huh.
Y aquello ya pues se llamaba ya cometografía, ¿no?
Vale.
Luego ya cuando, en aquella época no había internet, por supuesto, luego vino internet y monté una página web en el año, no recuerdo muy bien, 95 o algo así, cuando los que teníamos internet éramos cuatro flipados.
Y con una paciencia de santo.
Sí, y conseguí que me dejaran un sitio en el servidor de la Universidad de Zaragoza,
uh-huh,
y colgué allí también algo de pues un poco lo que hago ahora, pero bueno, de aquel entonces, uh-huh, y bueno, ahora más adelante pues ya me monté mi página web, que es la que os comento, uh-huh, y desde aquí pues siempre la he aprovechado, aparte de para ir colgando todas esas fotografías que voy haciendo y os comento, pues también voy colgando pues la previsión que hemos estado, uh-huh, hablando, el pronóstico que hemos, sí, estado, sí, hablando, así de los cometas que se esperan, y añado más información de pues, cartas para su localización o las condiciones para observarlo desde todo el planeta, porque la verdad es que pues sí que existen grupos avanzados de observación de cometas, pues, uh-huh, como por ejemplo aquí en España Cometas Ops, que nos estuvo hablando el otro día Montse, uh-huh, pero así para nivel principiante o medio, la verdad es que no hay nada.
Uh-huh.
Entonces me propuse yo desde hace tiempo pues hacer un poco de divulgación,
claro,
y así a un nivel mucho más accesible, muy orientado para visual, pues ir colgando, ir poniendo información para ir encontrando y observando pues los cometas más fáciles.
Uh-huh.
Y bueno, luego aparte de esto, pues ya las típicas redes sociales, uh-huh, aparte de la página, pues tengo en Twitter mi cuenta, que es Pepe Chambó,
uh-huh,
y Facebook también me podéis encontrar, que es José J. Chambó, todo junto. En Instagram, que no me gusta nada el Instagram, pero hay que tenerlo por compromiso. Pues también tengo ahí alguna cuenta que creo que es cometografía, pero bueno, si se hace, sí, cualquier búsqueda cometas mi nombre, seguro que sale algo.
Sí, sí, estás. Cometografía estás, seguro. Sí, sí. Bueno, si te parece, lo dejaremos anotado en las notas del episodio para que la gente encuentre los enlaces fácilmente.
Sí. Bueno, hay una cosa que se me ha olvidado comentar también. Sí. Me gustaría comentar porque es un tema que me ha hecho mucha ilusión.
Uh-huh.
Desde hace unos 3 o 4 años he tenido la oportunidad de hacer alguna colaboración con el Instituto de Astrofísica de Canarias.
Ajá.
En concreto en el Observatorio del Teide, donde pues también se dedican en cierta medida al seguimiento de cometas y bueno, se pusieron en contacto conmigo para hacer alguna colaboración a nivel de procesado de imágenes. Uh-huh. E incluso de poder estar varios días allí en el observatorio, pues obteniendo imágenes de cometas con observatorios profesionales.
Vale.
Y bueno, para mí, pues que partiendo desde la nada, desde cero como empecé, llegar allí ha sido un sueño, la verdad. Un sueño que se ha hecho realidad.
Ha sido un proyecto muy chulo, ¿no? Porque al final entiendo que tú estuviste observando o participaste de una campaña que ellos habían elaborado o cómo se concretó.
No, pues se pusieron en contacto conmigo. ¿Mm? Pues a raíz de ver todo el trabajo que he ido haciendo a base de fotografía de cometas. Uh-huh. Pues para poder, pues para colaborar con ellos. No en ningún proyecto en particular, aunque sí que estamos uh-huh. viendo si ponemos en marcha algo más sistemático uh-huh. a nivel de seguimiento fotográfico de cometas, no de obtención de datos de brillo, sino de seguimiento morfológico, que es a lo que me dedico, uh-huh. pero a través de equipos que están funcionando allí en el observatorio del Teide.
Vale. O sea que has ganado más diámetro, ¿eh? ¿Aún?
Sí. Sí, muy pues bien. Hasta los 80 centímetros de momento.
Bueno, pues venga.
Todavía me queda mucho por ganar.
Muy bien. Muy bien, Pepe. Pues oye, muchísimas gracias por pasarte. Que ha sido un placer y hemos aprendido muchas cosas. Y nada, estás invitado cuando quieras volver, a ver si tenemos una sorpresilla de estas que decíamos y uh-huh. contamos contigo para venir a contarlo otra vez por aquí.
Pues sí, muy bien, gracias a ti y bueno, ya este estupendo podcast que, bueno, pues es, la verdad es que está muy bien para que la gente conozca todo lo que está haciendo la gente a nivel, la verdad es que bastante elevado.
Sí, sois unos cracks todos, sí. Muy bien.
En ello estamos.
En ello estáis, sí. Muy bien, Pepe. Pues lo dicho, muchas gracias y hasta pronto.
Pues nada, un saludo a todo el mundo.
Venga, un abrazo. Adiós. Venga,
escuchar La Esfera Celeste en todas las plataformas de podcasting. Encontraréis más información sobre todos los episodios y sus invitados en laesferaceleste.com. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo viaje.